11 de la mañana, 4 minutos, transitando los minutos finales de la redacción por Infopico Radio. Estamos la temperatura actual, mejor dicho, de la ciudad es 9 grados, va en ascenso. La máxima estipulada para el día de hoy va a rondar los 18, los 19 grados. Un tema que cada vez que sale siempre genera un debate y tiene que ver con este programa de familias de contención, con este tema de las familias inscriptas para adoptar. Surgió un tema surge por la familia esta de Rancul, que tiene un bebé hace 2 meses, y que, bueno, la ley indica que las familias de contención no pueden adoptar. Ayer la provincia en esto fue tajante, envió un comunicado tratando de explicar los motivos ante los reclamos que muchas veces se suscitan en este tipo de temática. Vamos a hablar con el subsecretario de Niñez, Adolescencia de la provincia de La Pampa, Juan Pablo Bonino, a quien tengo en línea. Juan Pablo, y te agradezco mucho estos minutos que tenés para charlar con nosotros, porque muchas veces ante este tipo de temas no son muchos los funcionarios que de repente tratan de explicar y argumentar los porqué ante un tema de que genera este tipo de debates.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días.
Te dejo esto, ¿no? La pregunta abierta. Tema de la familia de Rancul, toma un nene, lo tiene por 2 meses como familia de contención. Y en la semana, a través de la vía de un WhatsApp, una vía institucional válida, le notifican el retiro del niño de su lugar de tránsito. ¿Es así?
A ver, por ahí para que se entienda un poco toda la situación.
Correcto.
Cuando se toma una medida excepcional, que fue lo que ocurrió en el mes de enero en relación con este bebé,
sí.
Es decir, cuando se lo retira por alguna razón fundada de su grupo familiar de origen, uh-huh. El organismo de protección tiene dos opciones, la de institucionalizar a este niño o bien la de buscarle alguna familia de contención o de acogimiento para que provisoriamente cuide de él hasta que se le restituyan los derechos. Generalmente, cuando se trata de niños tan pequeños, estamos hablando de un bebé, el marco ideal es el de una familia de contención. Es preferible a un dispositivo con operadores 24 horas. Uh-huh. En este marco, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia lleva adelante este programa al que están inscritas varias familias de toda la provincia, uh-huh. A las que se entrevista previo a su inscripción en el registro, a la que se les informa con absoluta claridad que no, los cuidados de este bebé en este caso van a ser provisorios y temporales, donde también se les explica la imposibilidad y la prohibición de pretender el día de mañana convertirse en familia adoptante. Todo esto queda escrito y firmado tanto por las autoridades del organismo de protección como por las familias de contención. Para esto se firma un acta convenio. Y en este proceso y en el proceso judicial que se lleva adelante con este bebé, en un plazo realmente muy rápido para lo que suele ser habitual, la semana pasada se declara la situación de adoptabilidad de este bebé. Bebé que tiene hoy 6 meses de edad, estuvo con la familia de contención desde marzo, el 20 de marzo del 2026, se le notifica esta situación a la familia la semana pasada, es decir, 3 meses y medio que este bebé está con esta familia. Uh-huh. Cuando la familia toma conocimiento de esta situación, se presenta judicialmente pidiendo no innovar y manifestando su voluntad de querer adoptarlo. Frente a esto, nos comunicamos telefónicamente y por vía WhatsApp también con la familia para informarle que esto no era posible, que ellos sabían que esto no era posible y que por lo tanto se iba a proceder al retiro del niño. Algo que está absolutamente fundado, para que se entienda, nosotros actuamos siempre dentro del marco estricto que establece la ley. Y para que se entienda, uh-huh. La ley de adopción que se encuentra dentro del Código Procesal Civil y Comercial establece varias condiciones, pero una de ellas establece con claridad que no puede adoptar quien no se encuentre inscrito en el registro de adoptantes. Eso es claro, para proceder a la adopción de un niño, de una niña, de un adolescente, hay que estar previamente inscripto en el registro de adoptantes. Si bien esta familia ha manifestado públicamente estar inscripta, esto no es cierto, no está inscripta en el registro. De hecho, si estuviera inscripta en el registro, no podría ser familia de contención, porque son dos sistemas absolutamente incompatibles. Bueno, frente a esta manifestación judicial de la familia, por supuesto que el organismo se ve en la obligación de proceder al retiro del bebé y ubicarlo en otro dispositivo hasta que se siga adelante con el proceso adoptivo. Uh-huh. En este marco surgen algunas disposiciones judiciales, la última de ellas que hace lugar a una medida de no innovar y que nos impide llevar adelante este retiro. Esta es la situación legal y procesal al día de la fecha. Pero yo también quiero que se entienda lo siguiente. Sí. Nuestra ley nacional y nuestra ley provincial ya hace desde el año 1997 estableció un sistema de adopción de registro único y prohíbe lo que por ahí hasta esa época era una práctica habitual, que eran las guardas de hecho, las entregas de niños en adopción. Digo, ¿para qué? Para darle transparencia al sistema. Digo, hoy quien quiere adoptar tiene que presentarse en un registro, tiene que ser evaluado, después de esa evaluación tiene que ser inscripto y recién ahí va a estar en posición de adoptar. Si no, sería muy fácil, digo, encontrar una familia, entregarle la guarda provisoria de un bebé y decirle, después pedir la adopción. Uh-huh. Digo, y se burlaría, no solamente se cometería un delito, porque están absolutamente prohibidas las entregas de niños, uh-huh, sino que además se destruiría con un sistema de adopción que en nuestro país viene funcionando muy bien y ha terminado con muchas de estas cuestiones que durante tantos años atravesaron al sistema. En el marco, insisto, de lo que establece con claridad la ley, si no estás inscripto en el registro no podés adoptar. Independientemente de esto, también la ley, el Código Civil, el artículo 611, prohíbe expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes. Esto es un mandato absolutamente claro. Yo puedo entender que haya gente que no entienda o no comprenda o diga qué falta de empatía, qué falta uh-huh. de... Nosotros estamos obligados a cumplir con la ley porque si no estamos incurriendo en una conducta delictiva.
Claro.
Y la ley es absolutamente clara respecto a este tipo de situaciones.
La ley nacional prohíbe expresamente que las familias de contención adopten menores a su cargo. ¿Esto es así?
No. No. No, no. No, a ver, la ley nacional no habla de familia de contención. La ley nacional lo que prohíbe es que alguien adopte sin estar inscrito en el registro y lo que prohíbe es la entrega directa en guarda. ¿Sí?
Correcto.
De niños, niñas o adolescentes.
Correcto.
El programa de familia de contención, que tiene una serie de requisitos, uno de ellos, por supuesto, es el de no estar inscripto en el registro de adoptantes, porque uh-huh. si no estaríamos violando el camino legal y el procedimiento legal previsto. Uh-huh. Digo, si una familia de contención también estuviera inscrita en el registro y le damos temporalmente el cuidado de un niño, después estaríamos habilitando que esa familia se quedara con ese niño. Y estamos hablando de un proceso este en particular que se realizó todo con una celeridad realmente inusual. Uh-huh. Digo, se toma la medida excepcional, incluso antes de que se venzan los plazos máximos que establece la ley, este bebé ya tiene una declaración de situación de adoptabilidad. Y esto implica que ya estamos elevando la nómina de postulantes para que el juzgado seleccione cuál de ellos uh-huh. es el más adecuado para darle una familia definitiva a este bebé hoy de 6 meses.
Está bien. Pregunto, ¿no? Juan Pablo, quizás falló la comunicación con la familia en este contexto, digo, o ustedes creen que no.
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 La familia tenía absolutamente en claro que el cuidado de este bebé... A ver, yo no quiero hacer hincapié en la familia, yo puedo entender los planteos de la familia, pero digo, esta familia ya había sido familia de contención con otras situaciones y con otros niños también de muy pequeña edad.
Bien.
Y el proceso se desarrolló con absoluta normalidad, acompañaron en el proceso adoptivo y demás. Digo, no es una familia que no estaba evaluada, con la que no veníamos trabajando. Digo, era un recurso válido dentro del programa porque ya había tenido experiencia en este tipo de situaciones. Uh-huh. Por supuesto que cuando la familia de contención manifiesta este deseo y esta voluntad de querer adoptar al nene,
claro,
es cuando nosotros le tenemos que manifestar, porque estamos obligados a hacerlo,
está bien.
De que en ese caso vamos a retirar al niño, porque no podemos aceptar o no podemos convalidar algo que está absolutamente prohibido por la ley.
Juan Pablo, ¿cómo va? Buenos días, Matías Oporto te saluda.
¿Qué tal, Matías?
Me imagino que armar todo esto de las familias de contención, del contexto de adopción, es una larga lucha de muchos años, que sé que ha cambiado mucho en la Argentina y que es mucho mejor de lo que era antes, por lo menos.
Seguro.
En este contexto, ¿cómo toman ustedes, profesionales que se encargan todos los días de esto, estas decisiones de la justicia que hay que también decir que la sociedad misma las ponen aprieto a la justicia en estas cuestiones, porque ha pasado ya esto en otras oportunidades y la gente ve en este reclamo que se inicia de manera pública, donde la justicia queda también prisionera de la sociedad de tener que decidir de una manera u otra. En Pico tuvimos un caso no hace mucho tiempo y terminan adoptando al niño.
Sí, un caso, perdón,
Matías,
un caso absolutamente diferente a este. Digo, estamos hablando seguramente del caso de Samuel,
sí,
que por demoras procesales y judiciales, la familia de contención lo tuvo a su cargo durante 3 años y medio. Digo, con lo cual, si bien nosotros tenemos que seguir sosteniendo la misma postura, por ahí en ese caso uno puede llegar a entender la decisión de la justicia, porque estábamos hablando de un vínculo absolutamente estable y sólido entre ese grupo familiar y ese niño. Esto no tiene nada que ver con eso. A mí sí me preocupa esto que vos manifestabas. Digo, que la justicia no actúe conforme a derecho y lo haga de acuerdo a la presión social o a la presión mediática, porque la ley es muy clara frente a esto y frente a los caminos legales que esto tiene. Entonces, cuando la justicia se aparta de lo que establece la ley por una presión mediática o por el motivo que fuera, por supuesto que nos preocupa, porque yo insisto con esto, hay mucha gente, hoy tenemos aproximadamente 15 postulantes inscriptos para adoptar. Algunos de ellos desde hace mucho, mucho tiempo. Y esta gente que ha seguido todo el procedimiento legal y demás, ¿cómo se siente o qué le ocurre cuando se encuentra con una situación como esta? Y lamentablemente a uno se le terminan las palabras cuando tiene que explicarles cuál fue la resolución judicial o por qué se tomó una resolución judicial. Porque las resoluciones judiciales lo único que hacen es demorar la posibilidad de darle a este bebé una familia definitiva. Digo, es un bebé de 6 meses. Ahora, por supuesto, que lo que resolvió la jueza Luz Hortales, nosotros lo hemos apelado. Pero este expediente va a cámara. ¿Y esto qué hace? Esto va a prolongar el periodo de tiempo que este niño va a estar con esta familia, probablemente. Con lo cual, esto sin ningún lugar a dudas dificulta el trabajo posterior, porque en la vida de un bebé o de un niño el tiempo no es como la de un adulto, y necesitan respuestas inmediatas, y en este caso la hubo cuando se declaró la situación de adoptabilidad en un plazo de 6 meses, pero ahora lamentablemente por un fallo que yo creo que no tiene absolutamente ningún tipo de fundamento jurídico, se va probablemente a demorar, digo, y esta es una realidad.
Juan Pablo, te agradezco mucho estos minutitos. Vuelvo a repetir, sí.
Una cosita que me quedó, Juan Pablo, por ahí que nos cuentes un poquito cómo están trabajando actualmente, cómo trabajan los profesionales que están en el área. Estás hablando de que en este caso fueron súper rápidos los plazos. ¿Cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido modificando eso con la profesionalización de todo esto?
Sí, a ver, en realidad, en primer lugar, digo, recalcar, yo reivindico el trabajo absolutamente de todos los profesionales de la subsecretaría. Conozco su compromiso, su dedicación, su profesionalidad, y también reconozco que permanentemente, si uno recurre sobre todo a las redes sociales o a los medios, son permanentemente vapuleados, digo, y esta es una realidad. Lo más fácil para el común de la gente es salir a cuestionar a los equipos de niñez cuando toman una decisión que puede implicar el retiro de un niño. Yo les puedo asegurar que cada retiro es también doloroso para nosotros. Nosotros no vamos por la vida tratando de retirar pibes, digo, no es nuestro objetivo. Y cuando lo hacemos es porque está absolutamente fundamentado y porque están en riesgo su vida. Y ahí está el trabajo de los profesionales, que después se sienten atacados, se sienten injuriados, muchas veces amenazados a través de las redes. Hemos visto, hay movimientos extraños de algunas instituciones o algunas fundaciones extranjeras, no, de otras provincias, que salen a hacer declaraciones que no tienen nada que ver con la realidad. Digo, el trabajo es muy cuidadoso, es muy profesional. Sabemos que trabajamos con familias, que trabajamos con niños, y nuestro único objetivo es que esos niños que hoy están siendo vulnerados en su derecho puedan tener una mejor calidad de vida. Y en este proceso, generalmente, y trabajamos también muy articuladamente con el Poder Judicial, porque la misma ley nos obliga a trabajar articuladamente. Y esto, por supuesto, que genera beneficios. El tema de los plazos es una cuestión que se ha mejorado muchísimo en los últimos años. Antes los procesos se eternizaban en el ámbito judicial, hoy son mucho más rápidos, son mucho más ágiles, tienen una resolución mucho más urgente, y todo esto sin lugar a dudas que facilita el trabajo. Pero ustedes también entiendan que tampoco podemos salir por las redes públicamente a explicar por qué, cuando una madre o un padre sale a quejarse de que le sacaron un pibe, de que no los escuchan, de que no les autorizan las revinculaciones, nosotros no podemos salir a explicar por qué ocurre esto. Y yo le puedo asegurar que, primero porque tenemos que proteger la confidencialidad de los pibes y de las pibas, pero yo les puedo asegurar que si yo les explico cuáles son los motivos por los cuales esos padres han perdido la guarda de sus hijos o por qué no tienen visitas, lo entenderían. Pero bueno, la realidad es que no podemos trabajar para los medios ni para las redes, nosotros tenemos que trabajar diariamente, tenemos intervenciones en más de 5.000 situaciones de vulneración de derecho en toda la provincia, los equipos trabajan 24 horas, los 7 días a la semana. Y digo, no es para ponernos en el papel de víctima, porque sin lugar a dudas para trabajar en estas áreas hay que tener vocación, hay que tener ganas y hay que tener tolerancia al fracaso, pero sin lugar a dudas que defiendo y reivindico el trabajo de todos y cada uno de los profesionales de la subsecretaría, y sabemos también que siempre hay algunos que caranchean con estos temas y que buscan hacer política barata criticando al Estado a través de las intervenciones de estos organismos, ¿no?
Juan Pablo, un gustazo. Gracias por estos minutos.
Bueno, a ustedes, Miguel, Matías, muchas gracias y a disposición, como siempre.
Muy bien. Ahí hablábamos entonces con el subsecretario de Niñez y Adolescencia de la